Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, estas son las noticias de la hora. Presos por las protestas del 11J continúan siendo víctimas de represión. Tomás Cardoso informa.
Continúa el acoso, hostigamiento y maltratos en contra de condenados por el 11J en diversos centros penitenciarios cubanos. Desde Camagüey, el activista Dixon Caín Zamoré, quien se encuentra en la prisión La Empresita en Camagüey, denuncia la situación existente allí.
Estos locales todos se mojan cuando llueve y los peces comen en el suelo, en trozos de colchones, de hecho pedazos, y en la mitad del cuerpo es en la loseta y el resto es la unidad de colchón. Las condiciones son intrahumanas y el hacinamiento es tremendo. Aquí no hay médicos. Aquí, por ejemplo, no daban patio sol a los presos desde la COVID. Ha sido casi un año o dos y no tienen alimento para darle a los presos.
Por su parte, el lunes se le negó la visita que le correspondía al periodista independiente Jorge Bello Domínguez, residente del municipio Huira de Melena, en Artemisa, quien se encuentra en el penal Combinado del Este. Informa su madre, Marta Domínguez.
Con la publicación que hice el 9 de agosto, a Jorge le quitaron la visita a la hora del 12 de septiembre. Recibirme a mí, ni a su esposa, ni a sus dos hijas, donde Jorge lo han llevado para el día de la vista, que está perdiendo la vista. Está muy alterado, mucha represión con él. No lo dejan sacar cartas ni para las hijas, ni para mí que soy su madre. Las llamadas se las controlan. Y cuando él quiere decir algo por el teléfono, lo cortan la llamada. Nos vigilan desde que llegamos allí como si Jorge fuera un terrorista.
También está el caso de Jorge Enrique Pablo Oliva, de Placetas, quien se encuentra en la prisión Lágrima, donde se cometen varias violaciones, restricciones de visitas y llamadas telefónicas. Reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Le quitan la visita para llamadas telefónicas. La alimentación es caótica. Cuando estás enfermo no tienes el medicamento. Hay una situación muy grande con el dengue.
Se suma la situación del joven Emilio Slan Román Rodríguez, que fue parte de un grupo de 9 jóvenes que fueron nuevamente encarcelados el 19 de agosto, quienes previamente en mayo le habían cambiado la medida cautelar de prisión cerrada por trabajo correccional. Señala su padre Emilio Román Matos, que lo visitó este lunes en la prisión La Oca, en el Guatao.
Está súper flaquísimo, medio que se están tremendo de hambre.
Y finalmente se reporta que en la prisión de Manacas, en Villa Clara, el comunicador independiente Carlos Michael Morales de Caibarien fue golpeado por guardias del penal cuando reclamó derechos de los reos. Informa el también condenado por el 11J, Javier Delgado Torna, actualmente en licencia extrapenal.
Me dice que Carlos Michael fue golpeado por los guardias por reclamar el derecho de todos los presos a la televisión, el reclamamiento de él, y que muchos presos se pusieron para que no le dieran más golpes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, la decisión de Estados Unidos de exigir visa a los viajeros que previamente hayan visitado Cuba afectará a cubanos con doble nacionalidad, también a turistas europeos. El senador en el estado de la Florida, Marco Rubio, rechazó el miércoles la persecución que ha tenido el gobierno de La Habana durante tantos años en contra de los religiosos en la isla. A través de una publicación en su cuenta en Twitter, el legislador federal también recordó que desde hace mucho tiempo el régimen de Castro y Díaz-Canel ha perseguido a los miembros de las organizaciones de damas de blanco en camino a la Santa Misa. Asimismo, el senador cubano-americano se refiere al más reciente acto de persecución contra los religiosos ejecutado en los últimos días, la forzada salida del país del superior de los jesuitas en Cuba, el sacerdote David Pantaleón, por denunciar los sufrimientos del pueblo. En otras noticias, el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el sector sur de la Florida, Walter Schlosser, informó sobre la detención de 14 migrantes cubanos, 12 hombres, 2 mujeres, todos adultos, después de que tocaran tierra cerca de Isla Morana. Por último, la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el estado de Arizona reveló que dentro de un grupo de migrantes detenido esta semana por sus agentes, hay 51 personas que procedían de Cuba. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radio oyentes de Entre Dos Ríos, programa que transmite Radio Martí desde Washington y Nueva York. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué informa sobre la respuesta dada por parte del Departamento de Estado como reflejo de la política exterior de la administración del presidente Joe Biden. Esto debido a declaraciones de un exfuncionario de la administración del presidente Barack Obama, quien realizó duras críticas a la administración del presidente Biden en relación a su política hacia Cuba. Michelle también informa sobre la política de Estados Unidos hacia Taiwán en la promoción de una ley adoptada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En Nueva York presentamos información sobre dos reos cubanos, Ángel Mesa, recluido en la prisión de Guanajay, así como la brutal paliza de la que fue objeto el promotor de Cuba Decide, Carlos Michael Morales, en la prisión de Manacas, en Villa Clara. Y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
El Departamento de Estado respondió a las declaraciones de un exfuncionario de la administración de Barack Obama, quien criticó duramente las políticas del presidente Joe Biden hacia Cuba. Ben Rhodes, que se desempeñó como asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Barack Obama, en una entrevista para el podcast Conspiracy Land de Yahoo News, criticó la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, alegando que está engañando a La Habana al mantener e incluso ampliar las duras sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Rhodes expresó a Yahoo News que aunque fue Trump quien inicialmente revirtió la política de Obama de normalizar las relaciones con Cuba, Biden redobló esas políticas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a las críticas de Rhodes diciendo que la política de la administración Biden no es idéntica a la de la administración Obama, pero que también es cierto que desde el 2017 han pasado 5 o 6 años y que el régimen cubano en algunos aspectos se ha vuelto aún más represivo.
We saw a stark reminder of that, more than a year.
Él dice que vieron un claro recordatorio de eso hace más de un año, en julio del 2021, cuando se vieron protestas pacíficas que expresaban aspiraciones por un futuro mejor y fueron respondidas con represión, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Dice que es solo un ejemplo de la represión que han seguido viendo. El vocero del Departamento de Estado dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, en programas que pueden unificar y reunir a familias separadas y que han aumentado el personal en la embajada en La Habana para brindar apoyo consular adicional para procesar visas para, en muchos casos, reunificar a las familias. En el podcast Conspiracy Land también se entrevistó al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien dijo, según lo cita Yahoo News, que hasta que el régimen cubano decida abrazar la democracia y el libre mercado, él cree que será casi imposible para ellos mejorar la situación allí. En el mismo podcast, la subdirectora para Asuntos de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre, opinó que no hay ninguna diferencia entre la política de Biden y la de Trump hacia Cuba. Según informó Yahoo News, el episodio del podcast Conspiracy Land, titulado La extraña historia del síndrome de La Habana, cuenta cómo los informes sobre los incidentes anómalos de salud desencadenaron eventos que llevaron a un cambio en la política de Obama, señalando que después de que surgieron los informes de los extraños síntomas de salud en el 2017, la administración Trump sacó a la mayoría de los diplomáticos estadounidenses de Cuba. En otra noticia de importancia, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el miércoles un proyecto de ley para impulsar los lazos con Taiwán y darle más equipo militar para disuadir una invasión china, aunque la legislación final deberá abordar las objeciones de la Casa Blanca si tiene alguna posibilidad de convertirse en ley. La medida fue aprobada 17-5, enviándola al Pleno del Senado para su consideración y destino incierto. Antes de la votación, la Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre la denominada Ley de Política de Taiwán, que busca proporcionar 4.500 millones de dólares en asistencia de seguridad a Taiwán durante 4 años. Además, el proyecto de ley reconocería a Taiwán como un principal aliado fuera de la OTAN de Estados Unidos. En la conferencia de prensa de la Casa Blanca el martes, se le preguntó a la vocera Karine Jean-Pierre sobre la votación. Ella dice que la administración Biden ha profundizado la asociación de Estados Unidos con Taiwán y continuará haciéndolo con un apoyo económico y militar diplomático efectivo. Dice que aprecian el fuerte apoyo bipartidista para Taiwán y que quieren trabajar con el Congreso para fortalecer ese apoyo. Dice que, según entiende la Casa Blanca, el asunto todavía se está resolviendo en el Senado y se ejecutará a través de los procesos establecidos y que no quiere adelantarse a eso. En el pasado, la administración Biden ha argumentado que la política de una sola China sigue funcionando y que la legislación le quitaría la dirección política de las manos del presidente. Los defensores de la Ley de Política de Taiwán dicen que si se aprueba, sería el cambio más significativo en la política de Estados Unidos hacia Taiwán desde la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979. China ha dicho que ve el proyecto de ley como otro paso en una campaña para socavar el acuerdo de una sola China y avanzar hacia el reconocimiento formal de Taiwán. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos ahora a Naciones Unidas a la rueda de prensa de Antonio Guterres, secretario general de la Organización Mundial, quien dijo que él no se hace la ilusión de que se logre la paz entre la Federación Rusa y Ucrania de acuerdo a cómo está la situación actual sobre el terreno. El secretario general de Naciones Unidas realizó el miércoles 14 de septiembre un encuentro con la prensa en Naciones Unidas en que el tema de Ucrania acaparó gran parte del interés y preguntas de los corresponsales. Al agradecerle al secretario general por el encuentro, una periodista cuestionó a Antonio Guterres sobre la inspección realizada recientemente a la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania por la Agencia Internacional de Energía Atómica y su capacidad de suministrar electricidad y muy pronto calefacción al pueblo de Ucrania. Guterres respondió.
According to the information I have, electricity is being provided to the reactors for guaranteeing the cooling of those reactors. And the other areas that also need the electricity supply are having it.
De acuerdo a la información que tengo, la electricidad está siendo suministrada por los reactores que garantizan el enfriamiento de esos reactores y a otras áreas que requieren el flujo eléctrico. Esperamos que eso se mantenga tanto con los generadores y a través del sistema. La Agencia Internacional de Energía Atómica se mantiene en la instalación y la información que tenemos es que hasta ahora no ha habido radiación que sea preocupante. Y creo además que hemos visto 3 días sin bombardeos. Espero que cesen estos ataques y espero que la seguridad de la planta nuclear sea mantenida en su totalidad, sea lo que cueste, y respetada por las partes. En torno a los contactos entre Rafael Mariano Grossi, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con representantes de Ucrania y de la Federación Rusa, otro miembro de la prensa de la ONU cuestionó si estos contactos lograron el cese de los bombardeos durante 3 días en la región inmediata Zaporizhia. El secretario general respondió.
Those talks are taking place and I hope they will contribute to quiet things down. I cannot establish a cause and effect, but I believe that the IAEA presence is a very important deterrent and that their contacts are a very important deterrent in relation to any kind of attack against the power plant.
Se llevan a cabo esas conversaciones y espero que logren calmar las cosas un poco. No puedo establecer una causa y efecto, pero creo que la presencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica es un freno importante a todo tipo de ataque a la planta nuclear. No hago comentarios sobre lo que las partes puedan estar pensando. Es mi parecer que las partes se encuentran muy distantes de la paz. Creo que la paz es esencial, la paz dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, pero mentiría si dijera que tengo esperanza esa paz se realizará pronto. Durante el encuentro, otra periodista le preguntó a Antonio Guterres cuándo fue la última vez que habló con el presidente Vladimir Putin de Rusia, a lo que el secretario general Guterres respondió.
Well, the last time I spoke with President Putin was this morning. That is the reason why I came late to the press conference. We had the opportunity to discuss the Black Sea Grain Initiative and its extension and expansion, possible expansion. There are, as you know, talks in relation to the possibility of ammonia, Russian ammonia exports through the Black Sea, through the in line with the methodology that is run by the JCC, the Joint Coordination.
Bueno, la última vez que hablé con el presidente Putin fue esta mañana. Esa es la razón por la cual he llegado tarde a esta rueda de prensa. Tuve la oportunidad de abordar con él la iniciativa de grano del Mar Negro y su extensión y posible expansión. Como ustedes saben, hay conversaciones sobre la posibilidad de la exportación de amonía proveniente de Rusia, así como de fertilizantes. Tengo que decir que tenemos ahora una situación dramática en el mundo en torno a fertilizantes. Hay noticias de distintas partes del mundo donde las áreas bajo cultivo son mucho más pequeñas que en el siglo anterior, lo que significa es que hay un riesgo real de que en el 2023 haya una verdadera escasez de alimentos. Así que la remoción de obstáculos que aún existen en relación a la exportación de fertilizantes rusos es absolutamente esencial en la actualidad. Durante la conversación también abordamos el tema de prisioneros de guerra. Hablamos de la misión de investigación sobre los prisioneros de guerra en el área donde hubo tantos presos de guerra víctimas por un bombardeo. La misión de investigación podrá proceder y no habrá obstáculo alguno por parte de Rusia para que se lleve a cabo esta misión, y esto representa un aspecto muy importante. También hablamos del tema de prisioneros de guerra en general. Abordamos el tema de Zaporizhia y también otros aspectos que son relevantes para la actual situación. Normalmente no digo lo que decimos en estas conversaciones telefónicas, pero son conocidos mis puntos de vista. En relación a la exportación de grano ruso, Antonio Guterres dijo que esas exportaciones sí se estaban llevando a cabo, pero muy por debajo de lo que es deseado, y que esta situación de exportación de alimentos será una a la que el secretario general se va a referir durante el debate general de la Asamblea General que se inicia el próximo martes 20 de septiembre. En torno a los presos de guerra, Guterres dijo que hay negociaciones que se realizan en la actualidad y que él espera que las negociaciones conduzcan a una solución plena de la situación de presos de guerra para que exista un intercambio de presos de guerra por ambas partes. ya que el secretario general fue iniciador de las conversaciones y negociaciones que dieron paso a la iniciativa de grano del Mar Negro para intentar aliviar el hambre global. Una corresponsal en Naciones Unidas cuestionó si este acuerdo de grano pudiera ser base para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, a lo que Antonio Guterres respondió.
Obviously, anything that can help rebuild confidence is useful, but it would be naive to think that we are close to the possibility of a peace deal. My good offices are ready, but I have no illusions that at the present moment the chances of a peace deal are minimal at the present moment.
Bueno, es obvio de que todo lo que sea reafirmar la confianza entre las partes es útil, pero sería de ingenuos pensar que estamos cerca de una posibilidad para un acuerdo de paz. Mis esfuerzos están disponibles para ello, pero no me hago la ilusión de que en la actualidad haya una posibilidad de un acuerdo de la paz, porque esto es mínimo en este momento. Y es obvio que yo prosigo con mis contactos con ambas partes con la esperanza de que un día será posible transitar a un nivel más elevado de la conversación. Ahora lo que abordamos son los temas de la exportación de amonía, los aspectos relacionados a los presos de guerra, a la misión de investigación y también el tema de Zaporizhia. Espero que un día sea posible hablar de la paz. Hasta ahí Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, el miércoles 14 de septiembre 2022. Desde Cuba y también desde el exterior a través de la organización Cristianos Cubanos en Comunión nos llega información del laico católico cubano Ángel Mesa, quien continúa preso en Guanajay. Ángel Mesa ha cumplido años esta semana y sus amistades le recuerdan en especial a él, a su esposa y a sus ancianos padres. Un amigo quien le felicitó por medio de Facebook por su cumpleaños es Reinier Obregón, quien afirmó que en el onomástico de Ángel Mesa su mejor regalo sería no solo su libertad física, pero de hecho la libertad de sus ideas. Edgar Cardel Vecino deseó a Ángel Mesa libertad y justicia para este laico católico recluido a raíz de los sucesos del 11 de julio del 2021. También nos llega a la redacción la denuncia que el pasado 10 de septiembre fue agredido en prisión Carlos Michael Morales, promotor de la organización Cuba Decide, a quien la organización Cuba Decide le señala como cumpliendo una injusta condena de 2 años y 10 meses. La agresión contra Carlos Michael Morales tuvo lugar en la prisión de Manacas, en Villa Clara, por custodios del penal, y fueron sus mismos compañeros de celda quienes le ayudaron y protegieron para evitar que continuara siendo golpeado por los funcionarios penales de Manacas. Según el Centro de Denuncias de Cuba Decide, Carlos Michael Morales nunca debió de haber sido detenido ni llevado a prisión, y Cuba Decide exige además la excarcelación inmediata de Carlos Michael Morales. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer por Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, que Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, inicia su gestión el próximo 17 de octubre. Por ello, la Organización de Derechos Humanos con sede en Ginebra, UN Watch, le hizo un llamado a Volker Türk para que preste su voz moral para las millones de víctimas de abusos de derechos humanos a través del mundo, quienes requieren la ayuda para que Volker Türk también hable valientemente y de manera inmediata ante las enormes violaciones de derechos humanos que se cometen globalmente. En comunicado emitido en Ginebra, Suiza, el 15 de septiembre, su director Hillel Neuer de UN Watch afirmó que durante el mandato de 4 años como jefa de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet fue crítica de las situaciones de derechos humanos en Myanmar, Bielorrusia y del Sudán, pero que no se pronunciaba sobre las violaciones ampliamente esparcidas en China, Turquía, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, entre otros, que UN Watch calificó como abusadores en serie de los derechos humanos. El informe de UN Watch se titula Ojos ciegos a las dictaduras, reporte que reflejó los partes de prensa y declaraciones oficiales iniciados por Bachelet sobre países específicos. El informe de la ONG ginebrina elogia a Michelle Bachelet por denunciar el golpe de Estado en Myanmar por la Junta Militar, las campañas contra la disidencia en Nicaragua, la agresión militar rusa en Ucrania y la represión en Bielorrusia relacionada a las elecciones. UN Watch señaló que Michelle Bachelet jamás emitió un comunicado sobre la opresión en Irán a los disidentes o relacionados a la discriminación de la mujer iraní, incluyendo la violencia policíaca en Irán que impone el uso forzado del yihad, así como la promoción del terrorismo por parte de Irán. En relación a la Federación Rusa, UN Watch añadió que la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos no hizo mención de los presos políticos en Rusia, los arrestos arbitrarios en Pakistán o la opresión de la mujer en Arabia Saudí. UN Watch expone además que solo una vez Bachelet criticó la represión en Cuba por su gobierno comunista, con quien Michelle Bachelet tenía estrechos vínculos como presidenta de Chile, según UN Watch. Michelle Bachelet le dedicó más tiempo a criticar las democracias que a regímenes opresivos, según el informe. Según UN Watch, Bachelet condenó a Israel y a Estados Unidos más veces de lo que criticó a Corea del Norte, China o a los talibanes. Hillel Neuer dijo en el informe que el mandato principal de derechos humanos en el mundo autoriza a quien le ocupe como alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos actuar de manera independiente y hacer que los gobiernos rindan cuentas, hablar la verdad al poder y no mostrar deferencia a la presión política. Con agradecimiento a Michelle Sagué y a nuestra productora Patricia Martínez y a la organización Cristianos Cubanos en Comunión por la información sobre los presos Ángel Mesa y Carlos Michael Morales. Y le doy las gracias a ustedes por su muy gentil y apreciada sintonía a este su programa Por Ahora Entre Dos Ríos. Con un saludo fraterno desde Nueva York y desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, su reportera Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulis Uriel.
Soy Yasmani Lomar.
Les habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. PO Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.